Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este año es el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, son 75 años de aquel evento y el viernes en concreto se celebraba su final, el final de aquella sangría y aquel tremendo sufrimiento para el continente. En plena Guerra Mundial mi madre era una niña, el otro día nos hablaba de los bombardeos que como cría le tocó escuchar y padecer y hoy quería yo saludarla también esta vez por el final de la guerra. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Para cuándo la tarta? ¿Para cuándo el cafelito?
Ay, eso digo yo, verdaderamente que cruce. Y encima ya no hemos pasado aquí en Madrid a fase 1, o sea que todavía nos toca esperar un montón. En el resto de España, la mitad de la gente ya puede ver a sus padres.
Pues habrá que amasar de paciencia, hija.
Tú lo llevas bien, ¿no?
Yo lo llevo bien. Yo estoy ya acostumbrado, así que mira, seguramente otros lo llevan peor. Así que mira, ¿qué hay de nuevo, Cristina? ¿Qué es lo que
quería
saber?
Preguntarte sobre el final de la guerra, porque el otro día nos hablabas de los bombardeos. Después de la guerra cambia completamente el panorama en Alemania. Yo no sé si tú recuerdas algo de los juicios de Nuremberg o de algo que se comentase en la familia.
Bueno, los niños, ya sabes, políticamente nosotros no estábamos interesados. Es que siempre hay que verlo bajo el punto de vista de un niño, que es muy diferente. Yo lo único lo que me acuerdo, porque ya sabes cómo era mi madre, que mi madre era rebelde, yo creo que era rebelde toda su vida, desde que tuvo una pelea con un guardia urbano cuando era adolescente, yo creo que desde entonces era rebelde. Y claro, cuando escuchamos las noticias, que teníamos una pequeña radio que se llama Fox Empfänger, de estos cuadraditos que apenas se oían, yo me acuerdo que mi madre hizo un comentario porque dijo que habían ajusticiado pocos.
O sea, en Nuremberg, en los casa, juicios donde se Nuremberg, jugó a los
porque
dirigentes
nazis. Porque mi
madre,
nazis, ya sabes que era totalmente contrario al régimen. Y la verdad es que era poco cauta, era un poco rebelde, porque mi padre era mucho más cauto porque era funcionario del Estado y además no pertenecía al partido, entonces ya le tenían bastante enfilado en aquella época, por lo menos al final de la guerra.
¿O pretendían que fueran del partido nazi?
No, era prácticamente obligatorio. Para ser funcionario del Estado tú tenías que pertenecer al partido. Y si no, no subías en el escalafón. Mi padre no subió en el escalafón en toda la guerra. Sí. Que luego después de la guerra le subieron de golpe porque, claro, en alguna forma le tenían que indemnizar, ¿no? Claro. Pero mi madre era muy rebelde. Mi madre era muy rebelde y hizo muchas veces en público comentario que siempre pensábamos que estaba con un pie en la cárcel, ¿sabes?
Bueno, tan rebelde era que en esa época de la posguerra alemana, que debió ser durísima, claro, después del 45, practicaba el extraperlo, ¿no?
Bueno, mi madre sí, porque es que era muy valiente, porque es que hacíamos extraperlo de todo tipo, porque también había que ir a por comida al campo con cosas de valor, cogía la población pasaba todavía mucho hambre en los últimos años, no solo en los últimos años de la guerra, sino también los primeros años hasta que se puso el plan Marshall en marcha y todo esto, pues ahí había una época que sí que había muchas necesidades. Y mi madre pues iba al campo, porque yo me acuerdo que hemos vendido cuadros, hemos vendido cosas de plata, íbamos a las aldeas, se lo ofrecíamos a los aldeanos a lo mejor por 10 kilos de patatas y por un trozo de tocino, ¿sabes?
Fíjate.
Y en la guerra, pues después de la guerra, empezaba a funcionar el mercado negro. Que la gente estaba ya harto de no poder fumar, de no tomarse un café, y mi madre iba por la noche al barrio chino porque los vecinos no se atrevían, y mi madre iba y compraba a lo mejor 500 gramos de café para toda la vecindad y luego lo vendíamos en casa por 50 gramos. Y teníamos un peso tan viejo y tan malo que al final mi madre siempre la faltaba. Porque dice, me tiene que dar 50 gramos para mí por haberlos traído y por haberlo repartido, pero no, nunca la quedaba porque el peso era tan poco seguro. que al final no podía calcularlo.
Pero yo recuerdo que la abuela me contaba que un huevo costaba 20 marcos.
20 marcos, sí.
Y medio kilo de café, 500 marcos.
500 marcos.
Marcos.
Sí,
qué
sí,
barbaridad,
sí.
Qué barbaridad.
Y la gente pues vendía todas las cosas de valor. Porque la gente, pues el que tenía joyas, pues las joyas, y el que tenía alfombras persas, y el que tenía una cubetería de plata, los llevaban a los pueblos. Porque en los pueblos también, es que claro, los pueblos tenían obligación de que si mataban un animal, pues me parece la mitad lo tenían que entregar. Y muchos no lo hacían, pues se mataba en negro y de noche, y luego pues se lo vendían a la población de la ciudad. A unos precios bastante exagerados. ¿Sí?
Bueno, fíjate que estoy haciendo el cambio. Medio kilo de café equivaldría hoy a 250 euros, para que se hagan los oyentes una idea. Medio kilo de café de la posguerra alemana, 250 euros. ¡Qué barbaridad!
Sí, y había mucho contrabando de tabaco. Yo no sé, a mí me parecía que venía también mucho de Bélgica. Y claro, luego pasó también ya sabes que en Hamburgo llegaron los ingleses, y los ingleses tenían unos racionamientos muy grandes de tabaco y de tabaco y
que tenían
de
raciones, café. Raciones
sí,
de tabaco y de café.
Y los vendían ellos también, ¿eh?
¿A los soldados vendían sus raciones?
Claro, ellos vendían también, los soldados vendían sus cosas porque les sobraba. Y lo vendían también.
Para los más jóvenes o que hayan padecido la LOGSE, hay que recordar que cuando acaba la Guerra Mundial, los aliados ocupan Alemania en distintos territorios. Una zona la ocupan los franceses, otra zona los americanos, otra zona los rusos, y la zona del norte de Alemania, en donde vivía mi madre, en Hamburgo, la ocupan los ingleses, que fue una ocupación bastante decente, ¿no? Tenéis buena memoria de los ingleses.
Muy civilizados. Y verdad que la gente, porque nosotros teníamos cerca de casa un hospital, que tú reconoces, el hospital de Bambi, que estaba ocupado por los militares, y ahí también iba una casa dedicada a altos mandos, y la verdad que se comportaron correctísimamente. Solo recuerdo una cosa muy fea, que iban los soldados fumando por la calle, tiraban los pitillos y los alemanes iban detrás y los recogían, que me parecía horrible.
Claro, ya horroroso. De la propia miseria, fíjate.
Sí.
Pero mejor la ocupación británica que la ocupación rusa, desde luego, en la memoria alemanes.
No, fue espantoso. Yo tenía una compañera de clase que había venido de Dresden y entraron ahí a saco, a robar todo, a quitarle a la gente todo lo que tenían, los relojes, era una cosa, y también había muchas violaciones. Los ingleses nada. Desde los luego, lo que yo he visto mejor. Y lo que yo he oído, lo que se ha comentado en casa, los ingleses correctísimamente.
Jo, mamá, muchísimas gracias. Nos juntamos la próxima semana otra vez y nos sigues contando cosas de la Guerra Mundial en este 75 aniversario. ¿Eh?
Es que
y así
poco
me entero
poco
yo
me
también.
Voy acordando, porque yo lo tenía también las cosas ya un poco olvidadas. Es que han pasado tantísimos años.
Sí,
pero bueno.
Y además los abuelos no hablaban mucho. ¿Eh? Pasa como los abuelos españoles, que tampoco hablaban de la Guerra Civil.
No, pero en casa sí se hablaba. Sí se hablaba. Lo que pasa es que yo me marché también muy pronto de casa, ¿entiendes?
Cuando
uno
a España,
es adolescente,
sí.
Quizás no se interesa tanto por estos temas. Y tú ten en cuenta que a los 20 años ya me marché para España, y entonces, claro, he tenido
menos. No, y no había videoconferencia con los padres, claro. No había videoconferencia, ni había los medios.
No, ni había nada.
Hay.
Sí, los teléfonos eran un problema. Costaba carísimo, y entonces pues no teníamos tantos contactos como ahora.
Claro.
Era mucho más difícil.
Bueno, pues mami, a ver si pasamos a la fase 1 y nos podemos ya dar un achuchón. Bueno, no, tampoco, porque tendremos que saludarnos a distancia, como los chinos.
Bueno, hija mía, pues ¿qué le vamos a hacer?
Un abrazo.
Estamos vivos, que no es poco.
Verdaderamente. Un abrazo
beso,
a ti,
hija.
Y a papá. Un abrazo. Adiós, adiós, mamá.
Adiós.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too. Whoa.
los ancianos, ¿eh? Cuántas cosas, cuánta memoria atesoran y cuántas posibilidades de conocer de otra manera nuestro mundo y el mundo que nos ha llevado hasta aquí. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Me gusta mucho saludarte porque tú traes siempre la buena noticia de fin de semana y la verdad que necesitamos buenas noticias, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Ya hemos estado bastante tiempo encerrados y ahora estos primeros pasos que hemos dado esta semana yo creo que ha sido lo mejor. De manera...
El desconfinamiento del 50% la fase 1 de España. Sí, verdaderamente.
Esa es nuestra buena noticia.
Efectivamente, efectivamente. La verdad es que no hemos hablado tú y yo de cómo ha sido tu vida personal en estos meses ya de confinamiento y las huellas que dejará en todos nosotros esta clausura, ¿no?
Vamos a ver, ahora tenemos que reponernos de lo que llaman el síndrome de la cabaña, en mayor o menor medida. Bueno, el confinamiento nos ha producido un cierto estrés, yo creo que a todos, ha cambiado nuestra vida y tenemos que reponernos, como quien se fractura una pierna y poco a poco empieza a hacer la rehabilitación. El encierro, la enfermedad, miles de fallecidos en soledad, pues la verdad es que nos han puesto a prueba.
Desde luego, desde luego. También hay partes buenas porque hemos seguido, por ejemplo, un curso acelerado de videoconferencia, de teletrabajo, de relaciones con padres, con hijos por esta vía y en zapatillas, pero bueno, que hemos aprendido cosas.
Pues la verdad es que sí, en lo personal hemos vivido 24 horas en chándal, en pijama, y esto nos lleva a ese proceso de descompresión hasta el tacón o el traje. Bueno, pues en lo personal, en lo profesional hemos aprendido que existen. Yo de verdad nunca creí que había tanto sistema de videoconferencia y aplicaciones. Como, no sé, casi como estrellas en el firmamento.
Porque y sobre todo cada... que una sería capaz de utilizarlo, porque yo de eso tenía serias dudas, la verdad.
Y oye, y las hemos aplicado todas con normalidad, pero es que cuidado, cada uno, si intervienes en un jurado, en el trabajo para tal, cada uno te solicita, te pide un sistema diferente. Sí. Y te encuentras ahí ante el mundo diciendo, yo podré, y puedes.
Y puedes. Yo tengo mejor. 5 aplicaciones diferentes de videoconferencia en el teléfono, ¿eh? Tela marinera, francamente.
Bueno, yo he recurrido a mi hija a tope, ¿eh? También.
Claro, claro, Elsa Tadea es en eso un hacha. Oye, ¿y tú cómo crees que vamos a llevar el volver a la vida social con separación, con distancia? Ahora hablaba con mi madre, digo, pero ¿cómo voy a hacer para verla y no abrazarla? ¿Tú crees que vamos a poder rehacernos los españoles en otra clave?
Vamos a ver, la verdad es que hemos convivido intensamente en clausura, en soledad, en clausura, unas veces en soledad absoluta y en otras ocasiones con una intensidad total con esas 2, 3, 4, 5 personas con las que hayamos vivido. Después con el exterior, como decías, esperando dar ese abrazo, hemos brindado, hemos compartido café, charlas por vídeo, afortunadamente, y se han puesto a prueba relaciones de pareja, relaciones filiales de amistad, hemos tenido días de serenidad, de irritabilidad, hemos cocinado que nos arrepentiremos, hemos colocado cajones hasta dejar de interesarnos ya a tope. Y ahora, efectivamente, vamos a ver, tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y eso requiere un compromiso enorme, una conciencia social, pero no solamente para no tocar al de al lado. Yo creo que la mascarilla y los guantes de látex nos recuerdan la nueva realidad y me niego
a... Sí, es verdad que son casi, es más casi a veces un recordatorio que otra cosa, el llevar esos adminículos.
Pero es bueno, pero fíjate, esa solidaridad de no tocarnos para no contagiar requiere también otro compromiso social, el de ayuda, porque vamos a vivir tiempos, acabábamos de salir de una crisis, si es que habíamos salido, y entramos en otra. y esa ayuda, esa interdependencia, hemos aprendido de nuevo que somos muy vulnerables físicamente, porque han muerto miles de personas, y muy vulnerables porque en 24 horas nos hemos quedado sin trabajo y ha cambiado toda nuestra forma de vida.
Bueno, entonces, menudo problema, bueno, menudo problema la crisis, fíjate, económica y laboral que ahora viene de repente.
Claro, ahora hay que reconstruir económica y socialmente un país y nosotros reconstruirnos y reconstruir también esa convivencia. La vida ahora parece más insegura, pero yo creo que también hemos aprendido a valorar lo que realmente vale la pena. Fíjate, y yo estos días me he acordado de aquel poema, bueno, primero China estaba demasiado lejos, después eran demasiados los enfermos, pero China seguía estando lejos, después llegó a Italia, bueno, aquí no llegará, además nos decían, él llega aquí, bueno, tenemos que aprender también a hacer frente a las crisis. Todos los gobiernos, los periodistas.
Sí, afrontar la realidad que está ahí.
Efectivamente, y saber detectarla. Pero pues, bueno, podremos con todo,
Y alegrándonos desde luego, ya del alegría, comienzo del desconfinamiento.
Claro, y sin alegría los comercios no podrán abrir. Y tienen que abrir, pero para que nosotros entremos y compremos, claro.
Nos han dicho que están abriendo ya con mucha alegría en estos lugares privilegiados que tienen la fase 1 a partir de mañana y con gran avidez, el balcón de Elsa González, maestra de periodistas. Muchísimas gracias.
Y a por una nueva fase. Un abrazo. Virtual, un abrazo. Por supuesto.
Virtual.
El verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido.
Pues a la hora de encargarle un platito a Pepe Oneto, hemos considerado lo que podrías tener en casa, los ingredientes para un postre estupendo y en este caso la naranja. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, Cristina, calla alivio.
¿Qué hay?
Oye, muchísimas gracias, Estuarcilla, muchas gracias, Natalia Quincea, por esa sintonía de Maíta Vendecá, Zurro, con mi sobrino. Bueno, qué bueno.
Azurro. Yo no sé si lo que nos haces hoy, el flan de naranja, es también del gusto de Mikey.
Pues yo la naranja para los postres, fíjate que la tengo un poco atravesada, pero por el postre ese de la naranja preparada con azúcar, que no sé por qué nunca me ha encantado, y entonces todo lo que lleva naranja ya como que le tengo un poquito de, no sé cómo decirte.
Uy, yo la he consumido en este confinamiento, no te puedes imaginar. Tengo un amigo que me ha mandado un cargamento, 20 kilos de naranjas. Nos hemos puesto, porque estaba empeñado, que y además es verdad, porque lo ha comentado hoy la doctora Candela, que la vitamina C era fundamental en las mucosas y el sistema respiratorio.
Yo me hincho a zumo.
Y las defensas.
A zumo recién exprimido, me encanta.
Bueno, pues flan de naranja es lo que hoy nos prepara Pepe Oneto, ¿no?
Sí, efectivamente, porque esta puede ser una solución importante para esas personas que le gusta el flan, pero sin embargo no pueden porque no pueden tomar leche, son alérgicos a la leche. Entonces,
por ejemplo, mira, yo tomo leche de soja, sí, yo soy no me sienta bien la
intolerante.
Leche. Intolerante, exacto.
Pues mira, entonces es una solución, Cristina, si te gusta el flan y no puedes tomar la leche, aquí la puedes disfrutar el flan. Es muy sencillito, simplemente se trata de coger un recipiente, incorporar, bueno, un litro de leche como referencia, y a este litro de leche le vamos a poner pues 8 huevos,
Le ¿Pero entonces sí lleva leche?
Perdón. Voy a rebobinar. Vamos a coger todas las naranjas que hagan falta.
Menos mal que me he dado cuenta.
Vamos a coger todas las naranjas que hagan falta, si le ha sobrado alguna a Cristina, de esa que le ha regalado hace buen amigo.
Sí.
Hasta obtener un litro de zumo, que no de leche, mujer. Un litro de zumo
hay
de naranja.
Hay que gastarlo en el flan obligatoriamente.
Sí, una buena solución para gastar la naranja, Cristina. Sí, la 20 kilos, ¿quién es ese amigo tuyo? Que aquí
pues
está
Pecoreto. Javier Serralta, que es que dice, a ver, que no se te pegue el coronavirus. Y las cosas que han enviado los amigos ha sido una de las sorpresas en este periodo. Que,
toma
que
vitamina
como una
C.
Caricia de Dios, sí.
No, Javier, yo también estoy dispuesto a recibir la naranja que haga falta, ¿eh? No hay problema. Si te sobra naranja, aquí está Pecoreto, ¿eh? Bueno, pues vamos aparte, eso, todas las naranjas que haga falta hasta obtener un litro de zumo, ¿no? A ese litro de zumo de naranja, repito, le vamos a incorporar 8 huevos. Le vamos a poner azúcar en función del gusto de cada uno y también del tipo de naranja que sea, porque hay naranjas que son más dulces que otras, eso lo saben ustedes perfectamente, ¿no? Eso se averigua probando, efectivamente.
Oye, ¿y los huevos no se cortan en la naranja?
No, en absoluto, no se cortan en absoluto, Cristina. Ya
¿y
lo he probado, comprobado.
¿Batidos los huevos?
Sin ningún tipo de problema. ¿Hay ruido por ahí?
¿Los ponemos batidos o así a lo bestia?
¿A ver?
Los huevos, Pepe.
Sí, me escucha bien, ¿no?
Yo te escucho perfectamente.
Bien. No sé si te está escuchando.
Muy
bueno,
bien, Pepe, hola. El que no nos oye es él.
Yo creo que no nos está oyendo ahora.
A ver, Pepe. Llámalo tú, Mikey, desde los estudios centrales.
Sí, está probando ahí Natalia ya, a ver si lo recuperamos. Hemos tenido ahí la pequeña pérdida.
Es que yo estoy despistada porque tú fíjate, poner los huevos en el litro de naranja, ¿tú no crees que les va a dar un patatús a los huevos?
Es como la típica mezcla que no haría. O sea, que no se te ocurre así de primeras. Dices, voy a mezclar huevos con naranja. Joder.
Sí, y luego además eso, si hay que batirlos o no. Pepe, que ya creo que has vuelto.
Sí, eso, es que alguien pisó el cable por ahí. El cajillo de naranja lo pusiste encima del cable, Cristina. No. Y pasa lo que pasa.
Oye, que digo que si los huevos al mezclarlos con el zumo hay que batirlos antes.
No, se va a incorporar los huevos con el zumo y ahora luego, ayudado de una varilla manual, vamos a moverlo. Así de esta forma se va a mezclarlo, se va a batir, no hay ningún problema. Y como estaba diciendo antes, le ponemos el azúcar en función del tipo de naranja, porque hay naranjas que son unas más dulces que otras, lo saben ustedes perfectamente. Uh-huh. También le vamos a poner a este preparado una copita de Cointreau o un licor de naranja que le viene muy bien. Mira,
ahí ya lo pruebo.
Nos vas aflojando ahí.
Me voy convenciendo ya, ¿no?
Un poquito sí.
Y nada, y ahora lo que hacemos es llevarlo vamos a ponerlo en un recipiente adecuado, o bien en estos que hay para hacer pudding, o en moldes individuales de flan, pero sí es importante que o bien en el molde de pudding o las flaneras convencionales le vamos a poner un poquillo de caramelo líquido, ¿eh?
En el fondo.
Es muy sencillo, yo siempre me gusta hacerlo personalmente, no recurrir a esos caramelos líquidos que ya hay, ¿no? Esto es muy fácil, simplemente se trata de derretir azúcar y luego ponerle el caramelo. Pero es muy importante que cuando hagamos esta operación de hacer caramelo así de forma casera, que no se nos pase, porque la misión...
Se queda como durito, si no claro, se queda como la crema catalana ahí, que se le queda un...
La misión del caramelo es para endulzar un poco el flan y para darle un poco de vistosidad. Pero si se pasa de cochura, va a ser todo lo contrario, va a darle un sabor amargo, ¿no? Anda. Y eso no interesa.
¿Y cómo sabemos si se va...? Es que, claro, el azúcar este quemado, cuando se enfría, se queda duro, ¿no?
Sí, pues precisamente.
Ir probándolo, supongo.
Antes de que se enfríe, cuando ya adquiera un colorcito así doradito, tostadito, ya lo retiramos y en caliente, evidentemente, es cuando se reparte el caramelo en los moldes correspondientes, ¿no? Pero mucha precaución, es importante decir esto, porque es muy peligroso. Una simple gota del azúcar así derretida es muy peligrosa porque hasta puede calar la carne, ¿eh? la piel. Es muy
escucha,
importante.
Pero en el molde se pone primero el azúcar quemado y encima
la pasta
que hemos hecho, o viceversa.
No, antes se pone el caramelo y a continuación vamos a repartir la mezcla que hemos hecho con los huevos y el cointreau. Vamos a repartir este preparado en los moldes correspondientes y ahora lo vamos a llevar al horno para que se cocine durante 45 minutos a una temperatura de 180 a 190 grados, al baño María, que es muy importante. Ya sabes tú cómo es el baño María, ¿no, Mikey?
Yo sí, me quedó claro la última vez ya.
Sí, yo también, ya, poniendo el recipiente en otro recipiente mayor con agua.
Exactamente.
Eso, lo que yo había oído por ahí, Pepe, es que podías poner el recipiente boca abajo una vez que lo habías metido y entonces ya se hacía solo al baño María o algo así.
¿Boca abajo?
Sí, que metes...
Boca abajo se cae el agua.
No, pero con la tapa, evidentemente. Entonces lo metes en el bote según lo has sacado de haberlo hervido.
Sí.
Y lo cierras el bote y le das la vuelta. Y entonces que se hace así el baño María o se queda ya... No. Se hace solo.
Mira, yo voy a... Déjame de historias raras, Mikey, por favor. Déjame...
Yo creo que además está confundiendo hacer cosas al baño María con hacer con embotar cosas, con hacer conservas.
Ah, claro. Pues,
no me hagas ciencia...
Lo estoy mezclando.
Claro, ¿estás mezclando? Cosas.
Claro, claro, Mikey.
Si no le das la vuelta al bote este, se cae todo fuera.
No me hagas ciencia ficción gastronómica.
No soy muy de
Mikey.
Postres. Me van mal las carnes.
Bueno, vamos a esperar a que transcurra el tiempo que me estamos diciendo y cuando ya... Haya pasado estos 45 minutos a estos 180 grados, lo sacamos y es muy importante de que antes de desmoldarlo, esperamos evidentemente que se enfríe, ¿no? Yo hasta incluso lo haría de un día para otro, ¿eh? Uh-huh. Y luego lo vamos a acompañar con unos cajitos de estos de naranja confitada que la hay y muy importante, ¿no? Ay, por propósito bueno. De confita, estoy escuchando a Soles Mayor muy atentamente y ha dicho la técnica de cocinado del confitado. Del confinamiento.
Sí, sí, que consistía básicamente en tomar aceite.
Sí, pero porque... no ha dicho que es importante de hacerlo a 60 grados, que la
sí, clave. Creo que le daba igual. Claro. Yo creo que estaba buscando una excusa para añadirle a las alcachofas bien de aceite.
Es que si no hacemos baja temperatura, lo que estamos haciendo es alcachofa frita, ¿no?
Claro, claro. Además, ella ya sabes que ha decidido que tiene el cuerpo por no sí. comer, por no hacer deporte, por no cuidarse, tiene el cuerpo porno. Sí.
Lo que nos espera ahora nosotros es mucho consumismo ahora, ¿no? A partir de... Permíteme el chiste, faciete. El consumismo coche, consumismo piso, consumismo cambio.
¡Ay, Dios!
Efectivamente, Dios efectivamente.
Dios lo cría y ellos se juntan, madre mía.
Desde luego. Pepe Neto.
El de Soles Mayor el chiste más malo que yo, ¿eh?
Casi que sí, Pepe Neto. Muchísimas gracias.
Que haya alivio. Que haya alivio, mucha Pepe. Dios,
no os mováis de ahí porque os vamos a abrir 5 destinos turísticos. Evidentemente, el primer paso del turismo va a ser la propia provincia. Pero ¿a dónde ir dentro de la propia provincia, más allá de una segunda casa o un lugar ya conocido? Pues hay lugares en España que quedan por descubrir.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nos hemos ido en primera persona a ver cómo están siendo estas reaperturas. Hemos salido a la calle por el centro de Madrid para visitar a un dentista, a una clínica de fisioterapia.
La doble mascarilla, una FFP2 y una mascarilla quirúrgica encima.
Entramos en una clínica de fisioterapia.
Como mucho van a estar dos personas y siempre con una distancia.
El primer paciente que entró, ¿quién tenía más nervios? ¿El paciente o tú?
Yo. Es una situación desconocida.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Apetece muchísimo, muchísimo esto. Si te incorporas a la cadena COPE, es Fin de Semana de COPE. Llevamos desde las 10 contigo. Van a ser en breve las 2, pero vamos a aprovechar muy bien esto porque algunos, los más afortunados, estáis en fase 1 de desconfinamiento, que diría mi gitano, y vais a poder ir a vuestra segunda vivienda en la provincia o a algún hotel en la provincia o a algún destino turístico, por ejemplo, algún bar o algo que os quede cerca. En breve podremos hacer turismo y desde luego no nos vamos a ir a Singapur porque no hay aviones, pero podemos movernos en breve por España y sobre todo hay que hacer acopio de lugares que no conozcamos y que supongan un verdadero descubrimiento, y eso hemos pedido, 5 destinos españoles que no sean los típicos y que desprendan un interés un poco exótico. Nuestra experta en turismo hoy es Lola Salvador Rodríguez, agente de viajes. Muy buenos días, Lola.
Hola, Cristina, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, verdaderamente, ya que eres agente de viajes, una caída del sector total, claro.
Sí, totalmente, pero bueno, a ver si con un poco de suerte se va animando y levantando todo.
Claro, efectivamente. Y desde luego, el turismo nacional va a ser el primer objetivo, ¿verdad?
Totalmente. Sin, lo que decías antes, sin aviones poco se puede hacer internacionalmente, pero bueno, siempre nos queda nuestro país que tiene muchísimos tesoros y hay muchos que son desconocidos.
Muchos que son desconocidos. Vamos a ello porque lo primero de lo que nos va a hablar Lola es de una sima, que cuando yo he visto las fotos me he quedado sobrecogida porque es como el acceso al centro de la Tierra, pero a lo bestia.
Sí, prácticamente. Es un pozo enorme natural, único en Europa, con una boca de diámetro de unos 100 metros y 108 de profundidad. Y bueno, la particularidad de esta sima es que dentro se encuentran más de 8 especies diferentes de murciélagos. Así que no se puede...
¡Uy, madre! El murciélago nos da ahora mucho yuyu, ¿eh, Lola?
No. Son muy monos, son como los ratoncitos de campo, pero con alas.
No, sí, monos son porque además son fundamentales, se comen muchísimos insectos molestos y son cruciales en ese sentido en la agricultura. A mí me resultan también simpáticos, pero los pobres con el coronavirus tienen muy mala prensa. Pero esto es fascinante porque hablamos efectivamente de un agujero de 100, 100 y pico metros de diámetro que tiene un mirador al que desde el que mirar dentro, otros 100 y pico metros hasta el interior de la Tierra, con lo cual se van viendo los estratos de las distintas capas de la Tierra en el lateral, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, lo que vas a ver es el fondo, que es donde hay un lago, entrado el agua por el río Martín, que es el que pasa por los alrededores. En lo que es la zona exterior, si tú miras alrededor no ves nada, es todo árido, entonces bueno, sorprende.
No, pero que me he fijado yo en las fotografías de que los estratos, o sea, las distintas capas de tierra de la pared sí sé que se perciben en tanta profundidad, claro.
Sí. Seguramente.
Bueno, ¿y esta sima dónde está?
Esta la encontramos en Oliete. Ojo, Oliete de Teruel, no Olite.
Que hay no un... Olite de Navarra, no tienen nada que ver.
Eso, no tiene nada que ver. Olite también es muy bonito, pero no es nuestro destino hoy.
Es un gigantesco pozo natural, el único en Europa. Fascinante, la verdad. Para ir con los chavales y para ir en familia me parece de lo más estimulante. Bueno, además en los años 80, por cierto, se celebraron allí campeonatos de espeleología nacionales e internacionales, ¿eh?
Sí. Y bueno, ahora mismo no se puede bajar porque lo están investigando los científicos para datar la sima, porque no se sabe exactamente qué edad tiene. Pero lo que sí se sabe es que en los registros parroquiales, en 1810 hubo un hombre que por fanfarronada pues se lo bajó. así que...
Jolín, un hombre que bajó en Oliete en 1810, ¿eh? Te ¿Mm? Puedes morir, por esas cosas que hacemos los españoles. ¡Ah, que no! Bueno, vamos a por el segundo sitio, el Río Tinto.
Sí, Río Tinto. Está situado a 70 kilómetros al norte de Huelva y es una antigua mina a cielo descubierto, con más de 5.000 años y explotada desde el año 3.000 antes de Cristo. Y bueno, de aquí se extraía oro, cobre, plata y también el hierro. Y de ahí, debido al hierro, pues es lo que le confiere una extrema acidez y un tono rojo muy particular.
Fíjate que todos estudiábamos las minas de Río Tinto en el colegio, pero claro, a mí nunca se me hubiese ocurrido que puede ser este entorno con un río rojo una visita turística.
Pues sí, sí lo se llegó en 2001 cerrado en la mina y bueno, actualmente es un complejo en el que se puede estudiar, porque además el río, como no tiene vida, solamente tiene unas bacterias que han dado lugar a un entorno muy parejo a lo que se podría ver en el subterráneo de Marte o en la luna de Júpiter en Europa. Y entonces, bueno, pues ahora mismo los científicos lo están utilizando como base para sus investigaciones. Y también podemos ver o disfrutar de paseos en ferrocarril, por ejemplo.
¡Qué chulo!
El Museo Minero, la mina Arcoíris, que es uno de los parajes más bellos de la cuenca, y la casa 21.
¿Qué es la Casa 21?
La Casa 21 es uno de las huellas británicas que estuvieron allí durante 100 años explotándolo y que establecieron una colonia. Y entonces en esa casa pues se ven las formas de vida antiguas y con sus costumbres, sus privilegios, las habitaciones de los peques con sus juegos, sus juguetes.
Qué interesante, fíjate, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, la mina Arcoíris, que dicen que es uno de los parajes más bellos de la cuenca minera, un museo, una casa, incluso hay un mirador.
Sí, antes de llegar a la mina, en la carretera hay un mirador que ahí es desde el que puedes ver, pues la inmensa que es esta mina a cielo descubierto, porque es la más grande de Europa.
¡Qué preciosidad! Bueno, vamos a colgar toda esta información en cope.es en fin de semana y vamos con la tercera parada, que tenemos cinco. El Parque Mitológico de Mito. Mitológico Mina Pepita.
Uh-huh.
¿Dónde está esto?
Esto está situado en el mismo pueblo de Solares.
En Cantabria.
En Cantabria. Mucha gente conocerá Solares o le sonará por el tema de las...
Del agua.
Males, eso es. Y bueno, realmente vuelve a ser una mina a cielo descubierto, de hierro, ¿vale? Pero que se recuperó y en ella se hizo un parque que actualmente es accesible y gratuito. Y en ellos, bueno, pues están representados los seres mitológicos de la cultura popular cántabra, como los trasgos o los duendes.
Ah, o sea que con niños, divertidísimo.
Perfecto. Además, como no es muy grande, en 15 minutos más o menos te lo has podido recorrer, con lo cual no es... algo que a los críos les vaya a cansar mucho. Y como van buscando los duendes que están escondidos por todas las formaciones geomórficas y la amplia variedad de vegetales que hay, pues se lo pasan pipa.
Bueno, me parece preciosísimo. Fíjate, el Parque Mitológico Mina Pepita de Cantabria. Y la cuarta parada está en Guadalajara, en Castilla-La Mancha.
Uh-huh. En Trillo. Hay mucha gente que le sonará por la central nuclear.
Sí, sí.
Y la gente piensa, de ahí sales con tres ojos. Pues sí. Así que, pero bueno, es una zona muy desconocida. La zona de la Alcarria hay mucha gente que lo asocia siempre con la arquitectura negra, por ejemplo. Pero esta población en concreto tiene mucha historia y cuando uno se acerca a verla, lo primero que le va a impresionar es la catarata o, bueno, la cola de caballo que la atraviesa, que está, bueno, por el río Cifuentes.
Uy, estamos perdiendo a nuestra invitada. Hola, hola.
Hola, ¿me oyes?
Sí, no sé a dónde te has movido, que te perdía con el móvil.
No me he movido.
Son los duendes,
sí, han venido aquí y me han robado el aparato.
Sí, cuéntanos, que estabas hablándonos de Trillo, en Guadalajara, que tiene efectivamente unas cascadas como de cola de caballo que no tienen nada que envidiar al Monasterio de Piedra. Una
nada.
Cosa increíble, ¿eh?
Esta es natural, que las del Monasterio de Piedra no lo son.
Exactamente, exactamente. Y también hay unos bosques, dicen, muy bonitos.
Sí, todo lo que es el paraje de alrededor, como está entre valles del Tajo, pues es todo un bosque caducifolio y sobre todo en otoño se pone precioso. Cambian los colores a marrones, a amarillos y contrastan mucho con el verde de la ribera. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Y muy tranquilo.
Que y casi muy tranquilo. Nadie va... Hay una iglesia parroquial que se alza sobre la cascada, que tiene además una muy larga historia. Se conserva un acta matrimonial antiquísima.
Sí, de 1556.
Fíjate. ¿Y qué podemos visitar por ahí cerca?
Pues como es Trillo es tan chiquitín, a 2 kilómetros, muy cerquita, tenemos el balneario de Carlos III, que ya es uno de los pocos balnearios históricos que
quedan.
Sí, que quedan en España y que todavía además conserva las instalaciones de la época romana.
Bueno, me parece maravilloso. Estoy sorprendida de lo que estoy oyendo. Y aún no hemos acabado porque vamos a por el quinto y último destino, el Castillo Butrón, que está en Vizcaya.
Exacto. Está muy escondido entre los árboles de la montaña. Cuesta un poquito encontrarlo, pero cuando ya se van abriendo las copas de los árboles, ves la fachada principal. Y realmente el castillo tiene un origen del siglo XI. Que se construyó un torreón encima de la antigua casa de los Butrón y a lo largo de los siglos, según los distintos dueños, pues ha ido evolucionando.
Y ha ido evolucionando de una forma sorprendente, porque yo tengo que deciros, en mi vida lo había visto, y yo no sé si es una mezcla del castillo de Disneyland y una enorme construcción, castillo francesa o británica. Impresionante.
Sí, está sobre todo basado en el castillo del Rey Loco.
Es de Baviera, sí, de Luis de Baviera. Sí, a ese.
Recuerda mucho, sí, lo que dices tú, el de Disney, que está basado en él.
Sí. Es además un edificio masivo, grande.
Es grande en cuanto a altura. En cuanto a lo que es el contorno, lo puedes rodear perfectamente. Pero sí, la verdad es que es impresionante. Lo único que, claro, como su aspecto es el que es, no es original del medievo.
Claro.
Es un aspecto que le dio su último dueño, que pudo reconstruir, pues eso, con ese estilo. Porque
sí, que probablemente sería siglo XIX o así, ¿no?
Pues empezó en el XIX la reconstrucción y terminó en el XX.
Claro. Pues ha quedado una cosa originalísima, Castillo de Butrón en Gática, Vizcaya, que por cierto está a la venta.
Sí, no tiene dueño actualmente, así que el que tenga dinero y quiera un castillo, ahí puede conseguir uno.
A la hora de despedirse, nuestra interlocutora dice que quiere todavía escaparse a la playa.
¡Oh, qué ganas!
Porque querías recomendar la playa de La Griega en Colunga, Asturias. ¿Por qué?
Aquí esta playa está situada en lo que se conoce el litoral jurásico. Y de aquí se han en la misma playa, que además es una playa estupenda de arena fina y dorada, se han descubierto las huellas de mayor tamaño de dinosaurios saurópodo, de los cuellilargos. No sé. Si os...
Sí.
¿Lo hay encantado? Pues de piecito.
De piecito, efectivamente. Qué cosa más bonita. Y una playa ideal, de estas donde la hierba verde se desliza en el mar azul. Pues estas son las recomendaciones, que por supuesto estarán en cope.es en fin de semana, de Lola Salvador Rodríguez, agente de viajes, para redescubrir España tan pronto nos lo permita el desconfitamiento. Sorprendente, ¿eh? Tengo que decir que no conocía ninguno de los destinos. Lola, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. Y nada, a disfrutarlo. En cuanto esto pase, hay que ir a disfrutarlo.
Efectivamente. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Muchas gracias.
¿Conocías algo de lo que nos ha comentado Lola, Mikey?
Solo lo que ha dicho de los Diplodocus. Que allí, yo donde haya dinosaurios voy a ir a verlo. De la playa Jurásica.
¿En la playa del?
No, pero esta... pero ahora ya solo en cuanto hablo de Jurásico yo ya quiero ir a verlo. Es que de pequeño
bueno,
era
pero
un
no
enfermo.
Lo conoces. No. Es que yo no conocía ninguno
nada
de los destinos.
De nada, pero
increíble,
fíjate,
¿eh?
Lo que
increíble.
Tenemos en España, efectivamente.
Preciosísimo.
Que vale
me
más
encanta.
Vale más la pena a veces viajar por aquí que irte para afuera, la verdad.
Que sí,
pero bueno.
que sí, que no hace falta irse a Bangkok.
Hombre, no.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes?
No es tanto lo que nos dicen Cristina, sino lo que les vamos a recordar nosotros primero, es que este jueves tienes una cita bastante especial, este 14.
El café con los oyentes. Eso a las 6 de la tarde.
A las 5.
Se pueden conectar.
¿No?
Ah, es a las 5.
A las 5
no.
de la tarde, jueves 14, sí.
Pero si yo creo que es a las 6.
No, lo tengo aquí apuntado.
Pues me lo han cambiado.
Ah, pues.
Espérate.
Pues,
espérate
pues sí, si te lo han cambiado, dilo, porque no vaya a ser que lleguen tarde. Bueno, voy a ir recordando mientras tanto cómo podéis acceder al café con Cristina para poder hacerle las preguntas, comentarios
es verdad,
y demás.
A las 5.
A las 5. Hay que meterse.
Pues menos mal que lo has dicho. Porque si no, no me presento al café.
Efectivamente, menos mal. Hay que entrar en cope.es. Hay que buscar en Google Café con Comunicadores. Os vais a tener que registrar en la página web. Y a partir de ahí ya vais a poder acceder a con qué comunicador queréis dialogar. Bueno, tenemos por ejemplo esta semana a Fernando de Aro el lunes, a Juanma Castaño el martes o a Pepe Domingo Castaño el miércoles. Entonces, bueno, para que vosotros sepáis con quién os queréis ir y además por si queréis ver cómo es ese videocafé, ya está subido en cope.es el susodicho Herrera, nuestro líder, que está ahí ya, que ha hecho su videocafé con sus oyentes.
Expósito también lo ha hecho, que lo comentó
Expósito
el otro
también
día.
Lo
bien
ha hecho.
Bien interesante.
Así que nada, que hay que apuntarse ya, porque si no, en COPE tienen que filtrar para ver quién puede entrar y hasta que se llegue a un punto en el que ya no cabrá más gente. Así que
claro.
Corred a apuntaros para poder hablar con Cristina.
Qué
y
bueno.
Vamos con más cositas, Cristina, porque nos lo ha dejado el día bastante llenito. Vamos a hablar primero de Eurovisión, porque efectivamente hemos hablado con Marcote de que habíamos ganado esta, bueno, sí, decir, esta edición.
Esta votación convocada por Radio Televisión Española en sustitución de Eurovisión.
Efectivamente, ¿sí? Esta extraña edición. Mira, esto es lo que nos ha comentado uno de nuestros oyentes.
Pues para mí tiene un mérito horroroso que España haya ganado con los votos de los españoles, porque si hay un país raro de narices...
Es verdad.
Y lo lógico hubiera sido que los españoles hubieran votado a Francia.
Di que sí, es que tendríamos que haber estado votando a Francia.
Es un mérito increíble haber ganado con nuestros propios votos. No es ningún robo, ¿no?
Muy típico de los españoles que nunca nos votemos a nosotros mismos y votemos
verdad,
a los otros.
Es verdad.
Luego
sí, está bien visto.
De un tema que hemos tenido muy este fin de semana, me ha dado por preguntarle a los oyentes qué es lo que han sacado, digamos, de bueno del confinamiento. Primero nos ha escrito José María. Nos ha mandado una nota de voz comentando cómo de bien le ha venido la cuarentena.
El resto de miembros en mi casa, entre el café que se toma fuera, el almuerzo que se toma fuera, cuando se van al trabajo, todas esas cosas, todo eso, como no hay nada abierto, pues no se ha gastado. Si le digo que me ha sobrado este mes casi la mitad del sueldo, no le engaño a nadie.
Efectivamente,
fíjate.
Y yo con él lo comparto, Cristina, porque
sí,
también te digo que de comer fuera, de no haber comprado guarrerías ni comida rápida y demás,
ni
me ahorra una pasta.
Ni caprichos, ni tal y cual, pues es que ha sido increíble, sí,
uh-huh.
sí. Y luego el habernos reunido todos en torno a la mesa tantas veces, que no lo hacemos jamás.
Y luego comentar muy rápido, Cristina, nos ha pedido una oyente que si teníamos a bien y podíamos felicitar a una pequeña oyente más, que tenemos una chica que se llama Carla, que tiene 10 años, que nos escucha desde Mallorca.
Hombre,
desde un... ahora mismo no tengo aquí la localidad, que se me ha perdido entre tanto papel que llevo encima. Te lo digo. Se llama Clara, en Portal Snows, que cumple 10 añitos, así que nada. Clara, muchísimas felicidades.
Felicidades, Clarita.
Muchos más. Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga.
Y para despedir, Cristina, recordar a una de las grandes estrellas del rock de todos los tiempos. Ha muerto Little Richard con este tema
importante.
Seguro que lo conocéis, que se llama Tutti Frutti. Es un temazo de la historia del rock. Ha tenido influencia en todos los artistas, en artistas pasados como Guns N' Roses, Led Zeppelin, Metallica, incluso en los más nuevos como los grandes guitarristas como Jack White y gente de ese estilo, con esos gritos, con esa estridencia en la guitarra. Así que por un memento, por este gran estrella del rock.
Y con esta música de Little Richard, que efectivamente hemos perdido en este fin de semana y que nos deja ese hueco, os damos las gracias por haber estado el sábado y el domingo, por habernos permitido entrar en vuestras vidas, por acompañaros. Estamos todos súper contentos por ello. Desde los estudios centrales de COPE ha hecho fin de semana Marcio Ortega y con ella Jesús García Arcilla y Mikey de Toro.
Ahí.
Y en la redacción telemática, en el teletrabajo, hemos estado esta semana Diego González, Miguel Soria y servidora. El control ha sido de Natalia Escobar y el central de Luis Ángel González. Hasta la semana que viene, queridos oyentes, a las 10, las 9 en Canarias del sábado, estaremos como un clavo. Se despide Cristina López Schlichting y te dice adiós, España.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El domingo por la noche, en 13.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El domingo por la noche, en 13.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.